Grano y Rafaela empataron sin goles en Córdoba.
En tanto, Quilmes se le ganó 1-0 a Colón con un gol de Bieler en el primer tiempo.
Continúa la polémica por la lesión que provocó Carlos Tevez.
El técnico de Argentinos Juniors, Néstor Gorosito, dijo que no cree que lo que fue a quebrar a Ezequiel Ham, pero sí que fue fuerte disputar esa pelota.
Por su parte, la familia de Ezequiel Ham emitió un comunicado luego de la primera operación tras la fractura.
La carta señala que las imágenes previas a la lesión son elocuentes y que dejan la intención de Tevez a criterio de la gente.
El pronóstico anticipa para mañana una mínima de 13 grados y una máxima de 16.
Además, hay probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas durante todo el día.
Ahora en Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás... con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el cálido galponcito, bueno, cálido más o menos, cálido galponcito de Gorriti 5963. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Vamos a hablar esta noche acerca de la lucha contra el dolor en la medicina, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa es la medicina sino una lucha contra el dolor? Así que vamos a hacer un catálogo o una recorrida a través de las épocas y las culturas para ver qué es lo que hizo el hombre para que le doliera menos. Tengo aquí un machete preparado con letras muy chiquitas. Yo mandé uno desde mi casa también, con letra más grande, pero no ha llegado. Esta lucha, la lucha contra los mensajes que no llegan, no, quiero decir, la lucha de la medicina contra el dolor, tiene lugar siempre en unas vidas dolorosas, ¿no? Recuérdese que en la historia bíblica el castigo divino contra Eva fue la condena a sufrir terribles dolores en el parto. Pero la vida toda está llena de dolores. Se me dirá que esa es una concepción poética del asunto y que un dolor de muelas es algo bien distinto de un padecimiento del alma. No estoy tan seguro. Cada sociedad ha utilizado distintos artificios para suprimir el dolor. En el siglo I después de Cristo, por instalarnos en cualquier lado, ¿no? Cada vez que había un parto, se aconsejaba distraer a la parturienta y entonces se armaban algunas escenas, ¿no? Nuestro amigo Apolonio de Tiana recomendaba introducir una liebre viva en el local donde había de ocurrir el parto. ¿Para qué? Bueno, para que la liebre corriera y diera saltos alrededor de la mujer. Plinio también hablaba de esta técnica, que consistía básicamente en entretener a la víctima del posible dolor, como si el dolor fuera una cuestión de concentración o de distracción, como si no pensar en el dolor terminara con el dolor. Incluso en España ponían una liebre viva entre los senos de la parturienta. A veces llamaban también a cantores y músicos, no ya para ponerlos entre los senos de la parturienta, sino para que cantaran canciones y la entretuvieran. No se hacía ninguna aplicación física. Eran todas terapéuticas, casi psicológicas, para tratar el dolor, tratar de distraer la psique hacia otro foco de atención, por ejemplo, los músicos, los cantores, los actores y las liebres entre los senos. Más tarde, pero mucho más tarde, San Alberto Magno pensó para aquellos dolores una receta bastante pintoresca. Se debían tomar partes iguales de caracoles rojos y de romero. ¿Qué tal, romero? ¿Cómo está? Luego desmenuzarlos. Después había que dejarlos en una caja de plomo cerrada, rodeada de estiércol de caballo, y durante el parto se disponía toda esa porquería en el cuerpo de la mujer. Nótese que en aquella época el 30% de las mujeres fallecía de fiebres o infecciones al dar a luz, ¿no? Cifra que de ningún modo era disminuida por la aplicación de esta bosta en el cuerpo. Se usaban también durante las operaciones brazaletes mágicos, anillos, piedras, collares, todo tipo de amuletos contra el dolor, y tan generalizado estaba este uso que en el año 1600 el Concilio de Burdeos prohibió aquellas prácticas por considerarlas supersticiosas. Hablemos de las sustancias usadas para calmar el dolor. Ya los sumerios, los chinos, los hindúes y los egipcios conocían las virtudes de la mandrágora, del opio, del velenio, que se utilizaron inclusive en Europa para adormecer al paciente antes de alguna circunstancia dolorosa. Shakespeare mismo se refirió a estos remedios en Otelo, y Yago dice: ni amapola, ni mandrágora, ni todas las pociones adormecedoras del mundo te procurarán nunca dulces sueños. Pero era otro el dolor el que quería calmarse. Se recurría también a las sangrías para producir agotamiento y poner así al paciente en condiciones de que no sintiera el dolor que se le llegaba a causar, por ejemplo, en una operación. Las sangrías se hacían con sanguijuelas. Creían que si te sacaban sangre se producía una especie de sopor y uno era insensible a los dolores. Pero tanto ese remedio como otros muchos no producían mucha insensibilidad. Vamos, no servían para suprimir ni siquiera los movimientos involuntarios de los músculos cuando uno le duele algo, ¿no? Cuando te están haciendo una operación, no solo se trata de que no te duela, sino de que no empieces a moverte cuando un tipo te corta, por ejemplo, el pescuezo. Bien. Quien utilizó en proporciones enormes los específicos provenientes de la amapola para evitar dolores fue nuestra amiga Josefina, la primera esposa de Napoleón, ya mucho más cerca de nuestros tiempos, ¿no? Josefina tenía la dentadura podrida y fue perdiendo sus dientes de a poco. Para que la gente no se diera cuenta de las bajas producidas en sus ejércitos dentales, la mina empezó a usar pañuelos, abanicos, se hizo una persona más circunspecta, es decir, se rió mucho menos, pero como también le dolían mucho los dientes, tomaba opio. Y tomaba tanto opio que se dormía en el teatro, en la ceremonia, había que sacudirla, ¿no? A principios del siglo XIX había un dentista americano, Horace Wells, que empezó a estudiar algunos caminos diferentes para suprimir el dolor de sus pacientes. Empezó a trabajar con unos anestésicos producidos en laboratorio, y ya existía en aquel tiempo el óxido nitroso, que era un gas que había sido estudiado por Humphrey Davy en el año 1800. Se lo llamaba gas hilarante porque inducía una curiosa alteración. La gente se reía, y se reía hasta el agotamiento. Por esa razón se lo usaba inclusive en las kermeses, en los parques de diversiones, en las ferias, las fiestas. Siempre había algunas barracas donde el público, por diversión, inhalaba aquel gas, o si no, se divertía mirando lo que les pasaba a quienes lo inhalaban, ¿no? Y bueno, todos hacían toda clase de tonterías hasta que caían redondos. Un día, mientras el dentista Wells paseaba por una de esas ferias, se armó una pelea entre dos hombres que habían inhalado el gas. Uno de ellos le pegó al otro un golpe en la cabeza tremendo, y el perjudicado continuó riéndose a carcajadas, o sea, no mostró sensación alguna de dolor. Wells comprobó enseguida el efecto anestésico que tenía este gas y empezó a utilizarlo en su consultorio. Primero lo hizo sobre su propia persona, se sacó una muela y no le dolió. Se presentó entonces en la facultad de Harvard para explicar el hallazgo, pero allí los dentistas eran tenidos en menos y le sabotearon la prueba. Parece que Wells llamó a un estudiante de medicina que se ofreció como voluntario, pero después, ni bien lo tocó, empezó a los gritos y a hacerse el desmayado. En fin, al final Wells fue expulsado. Y terminó consolándose de sus desventuras, tomando este gas, este óxido nitroso, todo el tiempo, y andaba así por las calles de New York hecho un zombie. En el año 1848, en una riña callejera en Broadway, Wells le tiró ácido a unas prostitutas que agredían a un mendigo que él quiso defender, y se lo llevaron preso. Y así, entre rejas, desesperado, escribió dos cartas trágicas. Uno para pedirle perdón a su mujer por lo que se disponía a hacer, y otra dirigida al país para exponer que la causa de todos sus males era haber logrado vencer al dolor. A continuación, inhaló óxido nitroso de un frasco que llevaba escondido, se tendió en el calabozo y se cortó la arteria femoral para desangrarse sin padecer. Tenía 33 años. Ahora bien, había un señor llamado James Young Simpson, un profesor de obstetricia de la Universidad de Edimburgo. Simpson era un estudiante genial que, pese a las privaciones de todo tipo en su vida personal, había obtenido su grado de cirujano a los 19 años y su título de doctor en medicina antes de cumplir 21. Según cuentan, parece que le impresionaba mucho el sufrimiento ajeno y estuvo a punto de abandonar la carrera cuando lo llevaron a presenciar las escenas del anfiteatro operatorio, ¿no?, con los gritos y los padecimientos de los pacientes. Durante mucho tiempo estuvo haciendo experimentos sobre sí mismo, con varias sustancias, en busca de algo que pudiera producir un estado de insensibilidad suficientemente largo, suficientemente inofensivo y completo, y en muchas ocasiones se arriesgó de tal manera que no se murió de pura casualidad. Hasta que en noviembre de 1847 descubrió el cloroformo como agente anestésico. El célebre químico francés Dubois había estado trabajando en la síntesis del cloroformo Y cuando se enteró de los experimentos de Simpson, le mandó un frasco, le mandó. Y Simpson lo probó de manera curiosa. Parece que invitó a cenar a dos colegas y después de la cena decidieron hacer un ensayo ahí nomás. Llenaron de cloroformo sus vasos y empezaron a inhalar los vapores. Le empezaron a zumbar los oídos, empezaron a hablar macanas, dejaron de coordinar los miembros y pronto se desplomaron. Por suerte estaba la señora Simpson, ahí entró, los encontró a las tres eminencias en el piso y sin conocimiento. Por suerte habían inhalado relativamente poco cloroformo, porque en caso contrario hubiera sido una tragedia más que un descubrimiento. Ya recuperado Simpson, quedó encantado con estos resultados y comenzó a utilizar el cloroformo con sus pacientes. Ninguno sufrió dolor y los cirujanos pudieron desde ese momento llevar a cabo operaciones con cuidado y tranquilidad, y la humanidad fue feliz para siempre, como bien sabemos, ¿no? Va, le siguió doliendo a la humanidad, pero menos. Algunas de las cosas que tomaban en el siglo pasado, como el opio, eran realmente peligrosas, ¿no? Quien tomaba mucho opio justamente a causa de sus dolores era el general San Martín. Sus enemigos aprovechaban para sindicarlo como piómano, pero ciertamente él tenía unos padecimientos en el estómago, unas úlceras o algo por el estilo. Los dolores no cesaban y efectivamente tomaba opio. Fácil sería para un poeta decir a esta altura de la charla: ¡ay, ojalá alguien inventara un cloroformo para los dolores del alma! Primero, que a lo mejor ya existe eso. Y segundo, que los poetas que trabajan de esa manera son poetas de 5 pesos. Así que evitemos pasar por allí. Podría yo contar que tengo dolores, que bla, 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 pero preferiría contar otra cosa. Hay un pequeño cuento que se llama el... algo así como el infierno de los infelices. La palabra no me sale, no es infelices. Y es así. Llegan unos tipos al infierno, ¿no? Entonces los meten en una pieza y los dejan ahí solos. No los dejan ver a Dios, por supuesto, no los dejan. Pero los tienen ahí. Entonces los tipos empiezan a decir que en realidad el peor de los sufrimientos es no poder ver a Dios. Y después empiezan a decir que el peor infierno está en el interior de nosotros mismos, y que la soledad y la angustia construyen un infierno que es 1000 veces peor que la llama, y que el sufrimiento moral es peor que el físico, todo eso. Mm. Y en ese momento aparecen unos demonios y lo meten en el verdadero infierno, que son unas llamas donde los tipos se queman, y ahí comprenden cuál es el verdadero dolor. Digo, para esos que sufren por amor y dicen: estoy sufriendo tanto, nadie sabe lo que
sufre. Nada como mi sufrimiento.
Nada como mi sufrimiento, dice un pequeño burgués adinerado a quien lo dejó la novia. Bueno, muchachos. Bien. Hablamos el otro día, sí, eso sí, de la capacidad de perseverar en los dolores profundos, aún en los momentos de mayor diversión y risa, ¿no? Uh-huh. ¿Se acuerda ya en Madrid, cuando hablábamos de esos tipos que por ahí tocaban timbre y salían corriendo y andaban a las risas por ahí y se miraban? Y había una estrellita en el ojo de los amigos que, al mirarse muertos de risa y viviendo esas pequeñas felicidades de las fiestas, decían: cómo nos estamos riendo, hermano mío, pero atención que no me olvide de nada. ¿A quién hemos de dedicar este catálogo? A mí me gusta el pobre dentista Wells, el alquímico Dubois, todos los que han luchado contra el dolor y a los que se han aguantado el dolor, ¿no? Sintiéndolo. Y a veces convirtiendo ese dolor en piezas de arte y de amor. Eso no está mal. Eso no está mal. Cuando se publicó la novela Las desventuras del joven Werther, que famosamente escribió Goethe y que es la historia de un muchacho que se suicida por amor, la novela se puso tan de moda que algunos infelices empezaron a suicidarse. Y Goethe se indignó porque decía que el arte consistía en lo contrario, en evitar el suicidio y convertir el dolor en una novela. Y no leer una novela para después suicidarse, ¿no? Yo creo que es una actitud de nobleza el convertir el dolor en algo que resulte en bien de los demás. Hemos ido a la discoteca y me dijo el discotecario que todas las canciones que allí había eran hijas del dolor, ya que de la felicidad, y especialmente de la banal felicidad de los sentidos satisfechos, poco puede sacarse. Entonces me dijo que todas las canciones que él tenía eran canciones que eran hijas del dolor. Y me recomendó esta especialmente, que evidentemente sale del dolor, más que nada por el título, ya que se llama Ay de mí. Claro. Ay de mí es una hermosa canción, una hermosa y breve canción que incluso está en alguna película y que canta ahora mismo para nosotros con un dolor que es también felicidad para los demás, para quien la recibe en forma de arte, don Ignacio Corsini. Ay de mí, por Ignacio Corsini, ahora mismo.
Cruz en el cielo, brilla el dolor de un recuerdo. Corazón, ay de mí, corazón. ¿Dónde está la que espero? Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo. Corazón, ay de mí, corazón, se perdió y no la encuentro. Rueda entre nubes la luz. Dentro de la laguna, sombra de plumas, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí. Ay de mi corazón, cerrazón del olvido. Luz en mi noche, poncho de amor en el frío. Corazón, ay de mi corazón, ¿dónde está su camino? Rueda entre nubes la luna, adentro de la laguna.
Ignacio Corsini. En La Venganza Será Terrible, ¡ay de mí!
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Daniel Scioli.
Domingo Pepo ha interpretado lo que esperaba el pueblo chaqueño en cuanto a garantizarle que íbamos a articular con el gobierno nacional avances sobre todo lo que viene haciendo Jorge Capitanich y el pueblo tucumano. Ahora esté más unido que nunca. Yo nunca dudé, obviamente, del triunfo legítimo de Juan Mansur.
Dicen Massa y Scioli han hecho un acuerdo para subirlo a Massa y bajarlo a Massa.
Son excusas, no tiene ningún asidero, porque con escuchar las posiciones de Massa o escuchar las posiciones mías, usted se da cuenta, sí, que él es una opción opositora.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Diversión, un espacio de la provincia de Buenos Aires, juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve, Divertecno, hasta el 2 de noviembre, en Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli, IARBA.
Desde el 26 hasta el 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en La Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año, con Venezuela como país invitado. Los esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo, del 26 al 27 de septiembre, en La Rural.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Mañana a las 19, por la Copa Sudamericana, comenzamos con River Liga de Quito y pegadito Independiente Olimpia. Y en simultáneo estaremos con Boca, Defensa y Justicia por la Copa Argentina. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, yo quiero un ropero.
¿Quién? Pero nene, ¿qué te
un
pasó?
Un informe completo acerca de la necesidad, el concepto y el objeto de un ropero. ¿Cómo se compra un ropero? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las últimas innovaciones en el arte de la construcción de roperos, sí, o placares?
Porque vio que hay parte de la industria del placar.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. Se independizó de la industria del mueble.
Sí, es o sea, casi abrieron... como otra, un rubro de la construcción de casas.
Sí, hacen un alardeo de casi arquitectónico.
Sí, sí.
Como una arquitectura de muebles, en este
bueno,
caso de placar.
Bueno, usted está hablando justamente con el secretario general de la Cámara Argentina del Placar.
Ah, usted es fabricante de placares, vamos a decirlo en plural, ¿es placares o placardes?
Placars. ¿A usted qué le gusta más, el ropero o el placar?
Ay, me ponen un compromiso. Me ponen un compromiso.
Porque el placar parece...
más práctico.
Más práctico. El ropero es quizá más lindo. El placar no puede moverse.
No, pero...
No hay arrepentimiento con el placar.
No, usted se muda.
Usted lo quiere mover, tiene que tirar abajo la casa.
Bueno, sí, lo deja ahí. Pero el ropero no lo quiere mover nunca. Si lo quiere mover es para...
No, yo he movido mucho ropero.
Yo ¿para
mi,
qué?
Cuando tenía mi pieza en mi casa, la única posibilidad que tenía de hacer algo era mover el ropero. Cambiaba en una pared, en otra, y después mi vida era siempre la misma.
¿A ustedes eso que cambian los muebles de lugar como una simbología de un cambio?
Como algo interno, así como que va a empezar algo nuevo y sigue lo mismo.
Como los cortes de pelo, digo, que dice, me voy a cambiar por completo, me voy a cambiar el corte de pelo, me voy a dejar las patillas... Y después la vida más o menos es igual.
Sí. Usted ha hecho eso muchas veces, porque yo no.
Sí, yo antes lo hacía. Lo hacía con los muebles.
Bien, a mí me gusta mucho el ropero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene roperos?
Sí, señor.
Me gustaría uno con un espejo. Bueno, con un espejo grande adelante, que es la ventaja que tiene el ropero por encima del placar. A mí me gusta mirarme, todo lo que hago me gusta mirarme.
Bueno, está bien, pero usted, si quiere, se lo puedo poner adentro y afuera.
No, no.
¿Qué?
¿No me puede atender otra persona?
No, ¿cómo otra persona? Ya no le estoy... le estoy ofreciendo nuestros servicios de...
No, señor,
estoy indicando.
Un ropero nada más.
Sí, está bien, un ropero.
Con espejo.
Sí,
el espejo adentro no lo quiero, señor. ¿Para qué quiero un espejo adentro? Yo estoy afuera del ropero.
Pero usted lo hace.
¿Me voy a mirar en el espejo cuando? Cuando... para que se miren los amantes de mi mujer que se esconden adentro del ropero y mientras se peinan.
Este ropero, mire, el modelo doble espejo se llama así porque tiene
dos espejos.
Uno lo tiene afuera y el otro lo tiene adentro.
Claro, está muy bien.
Porque usted se mira de afuera.
A mí me gusta que los dos espejos se puedan enfrentar.
Ah, las dos puertas.
¿Para qué? Para mirarte de atrás. Porque uno no se conoce bien cómo es de atrás.
Bueno, ¿para qué quiere?
Yo cada vez que tengo esa experiencia de dos espejos paralelos y enfrentados, me miro y me paso un largo momento mirándome cómo soy atrás.
Bueno, ¿y qué aprendió?
Aprendí muchas cosas.
Por ejemplo,
pero ninguna relacionada con eso.
Ah, bueno, y entonces, ¿por
pero
qué
uno
me dice?
Se mira de atrás y si es suficientemente estúpido como para sacar conclusiones, ya enseguida al rato empiezan a acudir pensamientos tales como uno tiene una idea de uno mismo que no es la que tienen los demás, y de ahí en adelante pueden venir 180 páginas de pésima literatura.
Bueno, señor, está bien, si usted quiere le ponemos tres espejos. Dos en las puertas exteriores,
sí,
de modo que puedan enfrentarse, abrirse.
Claro.
Y uno adentro.
En las puertas exteriores ninguno, no se van a enfrentar.
No, porque usted lo tiene... Sí,
para que se enfrenten tiene que poner dos adentro.
O no, o uno adentro
en
y otro afuera.
En la puerta doble tiene que poner uno adentro y el otro también adentro. Se abre la puerta y usted los tiene enfrentados.
Depende.
Pero si usted los pone afuera, no los tiene enfrentados. Para ver si no se puede, tiene que dar la vuelta, corriendo y verse del otro lado. Usted tiene una idea muy extraña.
No, pero...
Me parece que voy a ir a otra casa.
Hay roperos...
Donde estén mejor informado.
Hay roperos de cinco puertas que usted...
¿Y para qué quiero cinco puertas? Me basta con dos para hacer lo que yo quiero.
Ah, usted quiere un ropero simple.
No, quiero mirarme así, a esos efectos. ¿Para
sí.
qué quiero cinco puertas? Para ponerle cinco espejos.
No, tiene...
Ahora, ¿qué clase de espejos tiene usted? Porque a mí me han encajado cada espejo que parezco el Palacio de la Risa del Parque Retiro.
Bueno, no sé, señor, mire. Los espejos son espejos. Reflejan la realidad.
Esos no, espejos. Hay espejos que no, se hace más flaco. Los espejos de los probadores, por ejemplo.
Sí, eso.
¿Nunca viste un espejo de un probador?
Son de muy mala calidad.
Son de pésima calidad. Parecéis que me midieran la mitad.
Sí. Ah, ¿era eso entonces?
Sí, te chato como cinco de queso. Que te pones el saco y parece un lavarropa lo que ves.
No, o se lo tiene medio doblado, vio que ahí
sí,
se hace.
Sí, sí, ahí sí. Tiene 180 grados usted.
Bueno, no, estos son espejos, señores, espejos.
Véndame un producto de calidad, por favor, porque yo acá compré unas cómodas.
Sí.
Que los cajones ya no me queda ninguna manija.
¿Por qué?
No sé por qué, ninguna cómoda. En mi casa ninguna cosa tiene, ningún cajón tiene manija para abrirlo.
No,
y lo
¿por
tengo
qué?
Que abrir con las uñas. Meto las uñas así y lo voy abriendo como puedo.
Eso le pasa porque los tipos que diseñan las cómodas,
¿qué tal?
Los de la madera, no son los mismos de los de la manija. Entonces,
no, no son los mismos.
La manija
no.
Es muy liviana para un cajón tan pesado.
Y usted tira, qué sé yo, y se queda sin la manija, sí. Después la pierde, se le pierde la tuerca, qué sé yo, una porquería.
Y a veces a la inversa, la manija es mucho más pesada que el cajón. Y también se le va haciendo
no, puede ser que el cajón se trabe también. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A mí me ha pasado, discúlpeme, estaba escuchando la conversación. Yo he comprado muchas cómodas también. Ajá. Y se te queda trabado de jonca.
Porque, ¿sabe qué? La madera trabaja.
Se hincha la madera. Usted guarda, por ejemplo, algo húmedo. Por ejemplo, bueno. Una prenda. La guarda húmeda. No me pregunto.
¿Por qué la guarda húmeda?
No,
sí, no hay que guardarla.
La colgó a secar, no sé si usted la guarda igual adentro del. Y se, la madera agarra la humedad del calzoncillo.
Se hincha.
Y se hincha el cajón. Cuando usted lo va a abrir, no se abre.
Es aquel.
¿Y qué hace? Bueno, un desastre.
Bueno,
tiene que abrir el cajón de arriba, mete la mano, así chiquitita, y con dos dedos punguea. Un calzoncillo y así durante 14 años.
No, de a poco le va a ir cediendo, de a poco le va a ir cediendo el cajón de abajo.
Una patada desde atrás no está mal tampoco.
Sí, no, pero algunas tienen tapa, yo tiene que sacar la
algunas
tapa.
Algunas tienen tapa atrás, sí, conviene, ¿no?
Y sí, porque si no se le ensucia todo, le entra todo.
Bueno, y lo mismo pasa con las manijas de las puertas de los roperos, que se rompen.
Esas son peores.
Sí, se desencuadran las puertas, no cierran, quedan abiertas, usted la tiene que cerrar. La mejor manera es con un sobretodo.
Bueno, eso traba.
Se traba un sobretodo de adentro y con la punta del sobretodo traba la puerta. Te va a ver en todos los lugares elegantes, el ropero trabado con un sobretodo.
¿Por qué el fabricante de placares y afines?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Insiste en poner llave.
¿Llave para qué?
A llave. No ponga más las llaves, que además no tiene ningún dibujo de la cerrajería. Sí, es una llave que
la abre cualquiera y el único que no la puede abrir es usted.
Y usted la pierde la llave.
Y la pierde.
Porque
y además,
se cae.
Primero no se conoce nadie que cierre el ropero con llave.
No, pero
si es casado y cierra el ropero con llave, lo primero que va a hacer su mujer es abrirlo. ¿Para qué cerrás? ¿Qué tenés ahí que lo cerrás con llave?
No,
nunca
pero
había nadie que cerrara el ropero con llave,
no,
etcétera.
Y si llevara la llave, menos.
Bueno.
Pero a veces la cerradura, a los que tienen llave, son tan malas que quizás le sale por afuera y se le queda trabado, aunque usted no lo haya cerrado. Se cierra igual.
Se cierra sola, señor.
No sé si sola, pero queda trabado.
A un muchacho amigo mío que era amante de una mujer casada, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien. No importa quién.
No, si no le. No, solo le pregunté.
No importa quién.
Yo no le pregunté.
No voy a decir.
No pienso preguntárselo.
Bueno, y este muchacho.
¿Quién?
Una noche estaba yaciendo con esta mujer, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo te amo, amor mío? Nunca. Yo nunca X hasta que Y. Todas esas cosas que se dicen,
sí,
pero
sí.
Aparte del discurso amoroso. Bueno. En eso, ¿quién cae? El marido.
Un clásico.
Entonces, esta mujer le dice a mi amigo, por favor, dice, ocúltate en el interior del ropero o armario.
Sí, no.
A él le decía armario a él.
No.
Bien.
Sí.
Y este muchacho se metió dentro y se le cerró la llave, o esta mujer, para asegurarse de que no se abriera sola la puerta.
Sí. Yo,
como son las puertas de los roperos, se abren solas y está el tipo ahí en calzoncillo adentro.
No.
Y el marido, por ahí está. No sé, ¿qué es eso que hay ahí? y cuesta trabajo, digamos, eludir responsabilidades sobre un señor que está dentro de ropero.
Sí, no, no hay manera, señores, se terminó
entonces,
todo.
Entonces, bueno, parece que esta mujer cerró la puerta con llave, después se olvidó del asunto.
¿Cómo se olvida?
Qué sé yo, bueno, empezó a tratar de hablar con el marido, de otras cosas, quedaron dormidos, no sé qué. Bueno, este tipo, cuando conjeturó que era el momento de salir, quiso salir y estaba encerrado.
Sí, señor.
Y le agarró un poco de claustrofobia también.
¿Y qué le parece? Es muy pequeño el lugar. Sí.
Y bueno, primero empezó a hacer un poco de fuerza, no se abría. Al final empezó a golpear desde adentro, ¿no? Pum, 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 que se ve. ¡Ábranme! Empezó a gritar. Es la primera vez en la historia de este episodio que el amante empieza a gritar desde adentro del ropero.
Es raro, sí.
Que le abran.
Sí, en general.
Pero
eso, sí.
Entonces el marido se levantó y ¿qué hizo? Abrió.
Sí.
Primero la mujer trataba de disuadirlo, ¿no?
¿Cómo lo va a disuadir?
Claro, ¿qué? ¿Dónde va? Voy a abrir la puerta. Pero no, estás loco. ¿Por qué? ¿Cómo no escuchar los gritos? No, son ideas tuyas, decía. Después la mujer empezó a decir, no abra, mirá quién puede ser.
Sí. Con la inseguridad que hay.
Con la inseguridad que hay. Ah, qué
el tipo ahí.
Y al final abrió el marido, ¿no? Y el tipo salió. Sí, se fue corriendo directamente. No se paró a dar explicaciones.
No, pero ¿qué explicaciones?
El tipo ni bien abrió una puerta de ropero, se precipitó a la calle y no lo vieron más.
Pero igual la mujer va a tener que explicar quién era un tipo.
Sí, pero a él que le importaba.
No, está bien,
usted,
bueno.
¿Usted qué hace cuando está dentro del ropero y le abren de golpe la puerta y está en calzoncillo? Sale corriendo, el tipo salió corriendo, incluso alcanzó a manotear un vestidito de la mujer. Y llegó al bar, donde parábamos todos.
Sí.
Con un traje sastre.
¿Llegó con el vestidito?
Con un traje sastre, llegó, que medio apretado le quedaba. Se sentó ahí y dice, ¿qué te pasa, Mario?
Se llama Mario. Sí.
Y bueno, nos contó a todos, ¿no?
Claro, y ahí le contó toda esta historia, pero cuidado, porque si el bar, me imagino estaba en el mismo barrio, el tipo lo puede volver a ver, el marido,
sí,
se lo va a encontrar.
No, pero dice, yo le pregunté, ¿te habrá reconocido? No, dije, porque también me tapé la cara con este sombrero.
También un sombrero.
Y se lo dejó puesto.
¿Por qué se lo dejó puesto? Después sí.
Porque, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a tirar?
Lo
dejó puesto
sí.
Y lo guardó porque era un muchacho cuidadoso. Para verla, la mina después la llamó por teléfono y le dijo, mirá, yo aquí tengo un vestido tuyo, me encantaría recobrar toda la ropa que yo dejé en tu casa.
Claro, porque la ropa...
Entonces la mina le dijo que el marido había creído que era de él y que qué sé yo, bueno, todo un cuento. Después le dijo que tenía plata, se pelearon por eso, ¿eh?
Pero cómo le va a decir
adentro del saco yo tenía 25 pesos.
Pero los 25 pesos,
bueno, no importa, estamos hablando de otra cosa, o sea, de la incomodidad de las llaves en los roperos.
Sí.
Y de lo mal que funciona.
Sí, no le ponga más esas llaves, esas trabas.
Ahora, ¿dónde guarda uno la guita, por ejemplo?
La guita,
para que no te la afanen. No, sí. Los ladrones. Los amigos que te visitan, poner.
Y ahí en el cajón de las medias, por ejemplo.
El primer lugar donde,
y bueno, sí, pero
donde van los ladrones, señor, en el cajón de las medias.
Yo la guardo ahí, la plata.
Ah, sí.
Sí, señor. El cajón de las medias.
El próximo cumpleaños que me invite, te voy a llevar un par de medias, me parece.
Bueno, ahí ¿dónde la va a guardar? Si no, queda en una caja fuerte que tenga por algún lugar. Hay algunos placares que tienen caja fuerte, ¿vio?
Sí, en los hoteles.
También en algunas casas.
Buenas tardes.
En algunos departamentos de categoría.
Ajá.
Vienen con instalaciones de caja fuerte adentro de los placares. Que sí tiene llave, porque una caja fuerte sin llave es, la verdad, endeble.
De tanto andar entre malandras, se termina por ser vaqueano. Dice, es un parlamento de Gardel en una película donde el tipo tenía una caja fuerte escondida no sé dónde. Yo tengo bueno, una caja, ahí... buenas tardes, una caja fuerte secreta.
¿Ah, sí? Sí, ¿y sí, dónde la tiene?
Atrás de un cuadro.
Bueno,
atrás de un cuadro que tengo en el comedor. Es un cuadro... un cuadro. Un cuadro de Mar del Plata.
Sí.
Está el casino, el hotel provincial. Era una caja de alfajores.
Ah, bueno, yo sé.
Y yo le puse un marco lindo y atrás la caja fuerte.
Muy secreta no es, porque ya, bueno, ya lo dijo.
Estoy diciendo a usted porque es de confianza, sí. Pero yo acostumbro a mostrarla mucho.
¿Pero por qué la muestra? ¿No la
sí,
muestra?
Porque te da categoría mostrarle que llevas una mina. Bueno, aquí está, mire este cuadro, qué lindo. ¡Oh, qué lindo cuadro! ¿Dónde lo compró? Bueno, me lo hice yo mismo en una caja de... ¡Oh, con una caja de alfajores! Sí. Pero eso no es nada, mire lo que hay abajo.
La caja fuerte.
Oh, es una caja fuerte. ¿Cuál es la combinación? 37.
¿37?
Sí.
¿Dos dígitos?
Sí.
Pero no
porque
es muy
seguro. Uno era...
Sí.
Era
no,
demasiado
sí.
Fácil.
No es muy seguro, dos dígitos. Sí.
¿No?
Y mucho menos seguro que se lo haya dicho, además. Pero
guardo ahí, plata. Yo casi nunca tengo, ¿no?
Ah, bueno, entonces no guarda. Sí. Algunos guardan objetos de valor...
Sí, sí.
Un reloj.
Alfajores guardo yo. Antes los tenía dentro de la caja.
Pero ¿para qué los guarda los alfajores ahí?
¿Para cómo? ¿Para qué? Para que no me los coman.
Bueno, señor, pero ¿con quién vive usted que corre tantos riesgos? Así?
Muchos riesgos.
Pero ¿cómo sí, puede sí, ser?
Sí. Yo las puertas las cierro adentro. Las puertas de adentro tienen llave. La de afuera no.
Marquen a los nuestros.
Señor. Marquen a los nuestros. Bueno, ¿qué otras cosas nuevas traen los roperos ahora? Por ejemplo, ¿no hay uno que se abre la puerta y sale una música?
No, hay algunos que se abren la puerta y se prende la luz. Se prende
ah,
la luz.
Le llaman heladera.
Se prende la luz. Y hay otros que a mí me gusta, uno de los muy caros.
Ah, sí,
son
sí.
Muy caros. Que se deslizan los cajones, veo. Como tienen unos rieles los cajones que se deslizan. Sí. Usted los abre con un dedo y los cierra con el otro. Con el dedo meñique.
Con el dedo adentro.
Con el dedo meñique. Vienen con unos portazapatos. Que usted los encaja, los zapatos.
¿A dónde?
En una cosa diseñada...
Pero y no me meto abajo de la cama, no es más práctico.
No, porque acá los tienen, no se le deforman.
Y tiene que agachar a sacarlo. Yo los zapatos, de donde me los saqué, ahí quedaron. Y cuando me levanto, me los voy chancleteando hasta que se ponen solos.
Pero esto es para los cajetillas, señor, lo que le digo.
Los cajetillas que son tontos.
Es un
guardan los zapatos en una caja fuerte. El zapato no se guarda, se dejan en el piso.
Es una bandeja.
Yo andar, uy, oh, ¿dónde estarán los zapatos? ¿Dónde los puse? Yo no los pongo en ningún lado, los dejo en el piso y siempre los encuentro.
Bueno, señor, pero esto no.
A lo sumo por ahí se me van abajo de la cama.
Esta es una bandeja portazapatos que se desliza, usted las saca.
Una porquería.
Y le aparecen todos los...
No quiero guardar zapatos.
Bueno, viene así, el modelo viene así. Y viene
bueno, voy a usar para guardar otras cosas.
Y viene con un corbatero, porque usted cuelga todas sus corbatas. Por
tengo ejemplo. Una.
Bueno. y los cinturones... Los cuelga de manera
tengo
tan...
Tengo uno. Y además nunca lo cuelgo porque es el que tengo puesto.
Pero usted no necesita un placar.
Estoy pensando que no.
Bueno, para el que lo necesita y tiene todo... le queda la vida.
¿Sabe por qué me gustan también los roperos? Porque está el arriba del ropero.
Ahí tira
cualquier cosa. Y el placar no tiene arriba en general. O si tiene un arriba muy...
No, a veces no tiene.
Prometedor. A veces
llega hasta el techo y ya está.
Llega hasta el techo y ya está, ¿no?
El ropero sí.
Arriba se guardan cosas. Cosas prohibidas a los niños, por ejemplo.
Sí.
Cuando usted no quiere que el niño utilice determinado juguete porque todavía es chico, se lo esconde arriba el ropero para que no lo usen.
El escaléctric.
El escaléctric.
Ese ejemplo. Lo tiene arriba.
Mire si le va a dar al niño que use un escaléctric, lo rompa. Que nos costó... No hay cosa más costosa que un escaléctric, ni más vulnerable.
Sí, y ni más aburrida.
A la primera mirada. Usted miró el escaléctric y ya se rompió, ya no anda más. Nunca anda. Yo no he conocido un solo escaléctric que anduviera. O sea, usted empieza a manejar y se sale el auto de la pista y no lo encuentra más. Y después no anda.
Sí, no, es difícil.
Eso. No, es un juguete de sentido. Entonces hay que guardarlo para cuando al niño ya no le interese, entonces se lo da.
Claro. Pero guarda la caja ahí, después se le sulfatan las pilas, todo eso.
Bueno, no importa.
Le queda ahí. Yo, ¿sabe lo que tiro arriba del...?
Pedazo de pizza, ¿no?
No, pedazo de pizza, no. Pero no sé por qué siempre encuentro rollos de papel. Papel de regalo. Higiénico. No, rollos, papel de regalo, papel afiche. No sé cómo llegaron ahí.
¿Para qué los tiran?
¿Qué rollos? ¿Dónde guarda el rollo? Usted, el papel de regalo, ¿dónde lo guarda?
No tengo papel de regalo.
En general.
¿Regalo qué?
Usted tiene que hacer un regalo y dice, bueno, voy a comprar papel de regalo.
No
para
regalo nada, señor. Porque el regalo desenvuelta las cosas, que son las mejores.
O guarda los... bueno, mi abuela guardaba, como a todas las abuelas, los jabones esos.
¿Los qué?
Los jabones.
¿Los jabones?
Unos jabones caros, los senos de Pravia, todos esos.
Ah, sí, sí.
Que este... Que venía todo con aserrín.
¿Con qué se lavaba?
No sé, no le pregunté. Con Odex. Pero ahí...
Arriba el ropero.
Tenía esos jabones porque un día, no sé...
Claro.
Se usaría...
Hilo se guarda arriba el ropero también.
¿El hilo para
hilo, coser? Hilo, no sé, para no hilo de coser, hilo. Hilo de pizzería, ponele.
Pero y después se olvida que lo tiene ahí.
Sí, porque... está arriba el ropero, por eso se olvida.
Lo tira allá, no se ve, no se ve. Hay
no
que,
se ve, no
hay
se
que
ve.
Subirse.
La perspectiva terrestre que tiene usted, a veces tiene plata, ¿eh? No por... mucha.
No, no, moneda.
Un día encontré, sí, 1.50 encontré.
Sí, monedas hay.
1.50 encontré, ¿qué va a hacer?
Igual.
Bueno, ¿lo va a llevar o no?
Un lápiz. No voy a llevar este modelo. Discúlpeme que se lo diga así.
Pero
busco
lamentablemente
algo.
El que venía a comprar el ropero era yo.
Sí.
Algo debe estar pasando.
Por eso, yo vendo placares de última generación. Por lo visto usted no lo necesita.
No estoy interesado.
No lo
estoy
necesita.
Interesado.
Porque también ahora sale mucho el vestidor, que es el placar en donde usted se mete.
Pero eso es una habitación.
Es casi una habitación. Algunas son habitaciones.
Claro.
Y en otros son...
Bueno, en mi casa, por ejemplo, en la habitación, es al mismo tiempo el ropero. Hasta usted... que no me compre uno especial, usted entra a la habitación...
¿Tiene un vestidor usted?
No, tengo la ropa. Arriba de la silla, ponele. Entonces yo entro y está toda la ropa ahí. Me saco la ropa y después la pongo.
Sí, señor.
Y está ahí, hay una silla... está la cama.
Está muy desorganizada.
Un par de clavos. Y más o menos me voy arreglando. Pero el día de mañana estoy pensando en hacer una inversión.
Y bueno, sí, si no, tienes que comprar. Igual no hay nada peor que el ropero de tela.
¿Cómo el ropero de tela?
Que es una especie de ropero carpa. Que tiene un arnés y las paredes, digamos.
Nunca vi.
De tela y con cierre. Tienen un cierre relámpago.
Usted está loco.
No, señor, existe eso.
No hace más que ver cosas que usted solo ha
visto. No, pero eso...
Nunca vi eso.
Un ropero de tela.
No, señor, nunca vi eso.
Se los pagó todos.
Y aparte, vamos a dar por terminada esta conversación.
¿Por qué, señor?
Es tardísimo, señor.
No sé qué hora es.
Vámonos.
Sí, nos tenemos que ir.
Es tardísimo. Entonces hacemos una pausa y agradecemos a todos ustedes por haber comprado esta cómoda. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra el periodista Víctor Hugo Morales. ¿Qué reflexión haces al respecto?
La reacción no fue de sorpresa, porque naturalmente en una corte presidida por Lorenzetti, un personaje absolutamente servil de Mañeto, de Clarín, es para mí el supremo rehén de la nación. No podía esperar que modificara. Lo que sí es muy risueño es el motivo por el cual desestimaron mi queja. Sostienen que había una presentación en la cual faltaba la copia simple de alguno de los artículos que ellos exigen. Es decir, había una cuestión formal, más o menos, que tenía los pies demasiado grandes. Tomaron la decisión de que este fallo queda firme y veremos ahora cómo se paga.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta, segura y fácil de usar, para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Desde el 26 al 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en la Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año, con Venezuela como país invitado. Lo esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo, del 26 al 27 de septiembre en la Rural.
Diversión, Divertecno, un espacio de la provincia de Buenos Aires. Juegos interactivos, pista de patinaje sobre hielo, tobogán de nieve. Divertecno, hasta el 2 de noviembre. Tecnópolis, Avenida General Paz y Avenida San Martín. Vicente López, Divertecno, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas. Divertecno.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en todo el país, llueve en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados 5 décimas, humedad del 96%. La Junta Electoral de Tucumán va a proclamar gobernador electo a Juan Mansur. Esto sucede luego de que la Corte Suprema Provincial diera por válidos los comicios del mes de agosto. Por su parte, el candidato opositor José Cano irá a la Corte Suprema de la Nación. Manifestó que si un partido no tiene fiscal, pierde.
En la Argentina te plantean que si vos no pones fiscales, olvídate. Es así en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. Pasa eso porque vos tenés que luchar. En nuestro caso, tuvimos que luchar contra la Junta Electoral, en contra del Estado, que te tiene que garantizar que lo que la gente vote es el reflejo del resultado de la elección, en contra del correo. Entonces, cuando llegamos a tener 30 planillas a las 2 de la mañana que no reflejaban lo de nuestros fiscales con la carga del resultado provisorio, le pedimos a la Junta Electoral que suspenda el escrutinio provisorio. No nos hacen al lugar.
Continúa el juicio por la tragedia de Once. Recordamos que el litigio se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2. Hoy se cumplen 43 meses del hecho donde murieron 51 personas y 789 resultaron heridas. Se llevará a cabo un acto en las puertas de los tribunales de Comodoro Py 2002.
Internacional.
Reiteramos, Colombia y Venezuela llegaron a una solución sobre el problema fronterizo entre ambas naciones. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos planteó trabajar de manera conjunta para dar batalla a las mafias que operan en esa zona.
Y acordamos restablecer ese camino que ha sido fructífero para los dos países, establecer las instancias que existen en los diferentes temas que nos deben unir para trabajar conjuntamente. Yo entiendo perfectamente la preocupación del gobierno de Venezuela con las bandas criminales, con las mafias que están incrustadas en la frontera, que aprovechan de las diferencias para cometer sus delitos y sus crímenes. Nosotros estamos también interesados en combatir esas mafias y la mejor forma es hacerlo juntos. Así son.
Deportes.
Copa Mundial de Rugby Inglaterra 2015. Uno de los Pumas deberá declarar por un supuesto acto de juego ilícito ante los All Blacks. Se trata de Mariano Galarza, quien fue citado por las autoridades disciplinarias. Por otra parte, los 4 lesionados del equipo argentino evolucionan de manera favorable y podrían jugar el viernes ante Georgia. La temperatura en Buenos Aires 13 grados 5 décimas, la humedad de 96%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hablaremos esta noche de Lilith. Es un mito hebreo, pero la leyenda se originó en Babilonia. Después pasó a las tradiciones rabínicas. En principio, puede haber sido Lilith, desde un punto de vista efemerista, una misteriosa mujer muy hermosa, cuyo nombre representa en hebreo los monstruos de la noche y la oscuridad. En Babilonia la conocían como Lilitu, y se le atribuían algunas calamidades que luego la tradición hebrea adoptó como leyenda propia. Lilith significaba aliento en sumerio. El sumerio era un idioma bastante fácil. Aliento se decía Lilith y todo así por el estilo. Los árabes conocieron a Lilith luego con el nombre de Karina, de Karina Beorlegui. Y los sefaraditas, mucho más tarde, la llamaron Bruja, Bruja la Terra, dice la canción. Para los babilonios era el demonio que desencadenaba las tempestades, habitaba en el desierto o en las ruinas de las ciudades abandonadas o en la tienda de algún malvado muerto. La leyenda era tan antigua que cuando se redactó el Génesis, los rabinos se vieron obligados a incluirla de algún modo en sus escritos secretos. Sugirieron que había sido la primera mujer creada por Jehová antes que Eva para satisfacer el pedido de Adán. De este modo, Lilith sería la primera mujer en la tradición hebrea, aunque se la oculta generalmente, y en la Biblia no se la menciona en forma directa. Según los escritos, Jehová se dispuso a encontrarle una compañera a Adán. Para eso tomó barro y tierra, y lo mojó con agua, hizo un barro arcilloso al que agregó sangre y saliva. Así creó a la primera mujer, que fue Lilith. Dios la dejó junto con Adán en el jardín, pero la pareja jamás disfrutó de su unión. Dicen que Lilith se opuso a acostarse de espaldas para recibir a Adán. ¡Ah, cuántos melindres! Tras algún tiempo, Lilith abandonó redondamente a Adán, y así fue como se separaron. Y ella, luego de pronunciar el nombre secreto de Dios, que conocía de un modo misterioso, se elevó en el aire y abandonó el lugar para convertirse en demonio de la noche. Adán se quejó a Jehová por el abandono de la mujer, y Jehová envió entonces a tres ángeles a buscarla. La encontraron en el Mar Rojo, donde se entretenía teniendo hijos con cuanto demonio aparecía. Los ángeles la amenazaron con ahogarla, pero ella se le rió en la cara. ¡Ja, jaray, ja, ja! Entonces, los ángeles amenazaron con dar muerte a todos los hijos que ella daba a luz por día, que eran 100.
¿100?
Sí, parece mentira, ¿eh? 100. Y ella prefirió la muerte antes que volver junto a Adán. Parece que Adán era un poquito prepotente.
Era más llevado.
Los ángeles comunicaron la negativa a Jehová. Dicen que este episodio de rebelión debe haber transcurrido en la noche del viernes hacia el sábado, en la primera semana de la creación, debe ser, no de la revelación. Bueno. Lilith se estableció a orillas del Mar Rojo, que en la tradición hebrea siempre fueron aguas que atraían a los espíritus malignos. En ese lugar, Lilith fue rodeada por criaturas perversas de las tinieblas. estoy muerto de miedo.
Sí, sí, se está poniendo espeso.
En distintos pasajes de la Biblia aparecen frases que permiten imaginar ese lugar maldito. Dice: aquella ribera llena de espinas y de rocas malignas, donde el chacal se confunde con las piedras, las hienas se juntan con los perros salvajes y los sátiros festejan sus orgías lascivas y escandalosas.
Oh,
me parece que voy a ir. Cuando Jehová se enteró de la partida de Lilith, la castigó exterminando a sus hijos. Y Lilith, enfurecida por la matanza, se transformó ella misma en demonio y visitó a partir de entonces las casas donde había recién nacidos para matarlo. Luego se dedicó también a sorprender a los hombres en el sueño, induciéndolos a abrazarla fogosamente. Pero era una trampa. Esos hombres jamás llegaban vivos al amanecer.
¿Qué le dije?
Jehová, en su último intento por reconquistar a Lilith, envió nuevamente un séquito de ángeles para conquistarla. Esta vez fueron armados con espadas fulgurantes y le ordenaron a Lilith volver junto a Adán, que aún penaba. Pero ella despidió a los ángeles diciendo que se adueñaría de los niños que aún no habían sido circuncidados y de las niñas que no cumplían todavía 20 días de vida. Desde entonces, su aparición nocturna fue siempre un peligro para todos, Barton. La forma más corriente para protegerse de Lilith consiste en hacer un círculo de carbón alrededor del lecho de los bebés. A veces, sin embargo, la mujer demonio consigue pasar el círculo y es frecuente ver una sonrisa en el rostro de la criatura, síntoma, indicio de la presencia de Lilith. El mejor remedio consiste en apoyar un dedo en la sonrisa del niño dormido, con lo que desaparece la sonrisa y Lilith huye, cosa que hemos comprobado mil veces.
Sí, se comprobó.
Se le pone el dedo en la boca al niño que sonríe, deja de sonreír y sucede todo lo que
bueno,
que aquí.
No comprobó ni
esto le da veracidad a todo lo que decía antes.
No, y
a
señor. Todo lo que dirá después. Usted usa los indicios como
todavía hoy el hombre que apolilla solo también es víctima de esta mujer demonio. Ella se introduce en su cama con sigilo. ¿Con quién?
No. Sigilosamente, señor.
Y lo seduce a sigilo. Pero en el momento culminante lo priva del placer y deja en él una maldición que lo lleva a la muerte. De modo que no conviene dormir solo. Hay que tener especial cuidado los viernes a la noche. Atención,
Los viernes a la noche pasa de todo. Hay que tener cuidado con todo.
Cuando la aparición de Lilith tiene por objeto perturbar la celebración del Sabbat. Para saber si Lilith anduvo rondando la casa por la noche, se aconseja en un escrito midrásico desparramar cenizas coladas alrededor del lecho. A la mañana siguiente, si se descubre alguna pisada parecida a la de un gallo, es indicio de que Lilith estuvo por allí, o un gallo.
Sí.
También puede ser.
Sí, puede ser. O los dos.
La literatura retomó el personaje de Lilith en los últimos 4 siglos. En El paraíso perdido de Milton, Borges dice que es uno de los mejores libros escritos en la lengua inglesa y uno de los más aburridos escritos en cualquier lengua. Bien, pero en El paraíso perdido de Milton, que cuenta todas estas cosas, hay una bruja azul que usurpa las camas de los niños de noche, transformada en lechuza, en el libro de Isaías. No, aquí debe ser una transformada en lechuza. Terminamos con Milton y nos vamos al libro de Isaías y ahí aparece Lilith descripta como una lechuza blanca. Goethe hizo decir a su Fausto: ¿quién es esta mujer? Y aparece Mefistófeles y le explica: es Lilith, la primera mujer de Adán. Toma con cautela sus cabellos. El esplendor de ellos es único. Con ellos aprisiona a un joven y no lo deja escapar. Todo eso le decía Mefistófeles a Fausto acerca de Lilith. Víctor Hugo consideraba que Lilith era la hija mayor de Satán. alma negra del mundo, mujer de las sombras, negrura salvaje y eterna de la noche. Es frecuente que aparezcan en las literaturas mitos y leyendas, mujeres hermosas que son un demonio y que causan la perdición de los hombres. Bueno, que algunos vinculan esto con que a las mujeres se les pague menos por las mismas horas de trabajo, ¿no?
¿Qué esgrimen el mito
no,
de Lilith?
No, dicen, ay, cuando uno habla de Lilith, dice, ahí está otra vez. Bueno, no, no lo sé. Igual hay más cantidad de demonios machos que mujeres.
Sí, además, sí.
Y así que, bueno.
A menos que conozcamos.
Y la belleza de la mujer tiene un poder de atracción del que la belleza del hombre carece.
Claro, el demonio hombre como que tiene que ser más ostensible la cosa.
Más violento.
Sí.
Bueno, esto se lo dedicamos a Lilith y a todas las mujeres hermosas que pueden causarnos la perdición aún sin proponérselo, bien. Y al pobre Adán y a la pobre Eva que fue excluida de toda esta historia, ¿no? Fuimos a la discoteca, hablamos con el discotecario, consultamos. El tipo dijo, Lili, ajá.
Sí, no hay nada.
Muy bien, Lili. Y se me parece que tengo exactamente lo que usted está buscando.
¿Hay algo sobre el mito de Lili?
Hay una canción que se llama justamente así, Lili. Y es de la película. Me dice, ¿usted no vio la película Lili?
Pero es Lili.
No, no, no sé. Dijo.
No, no la vi esa película.
Escuchamos a Lili y a Ilo de la película Lili. Canta Mel Ferrer, dale.
On every tree there sits a bird singing a song of love. On every tree there sits a bird and everyone I ever heard could break my heart without a word singing a song of love.
Otra vez.
The song of love is a sad song, a lily, high, lily, high, low. The song of love is a song of woe, don't ask me how I know. The song of love is a sad song, for I have not any soul. High, lily, high, lily, high, low, high, low. High, lily, high, lily, high, low.
Era Mel Ferrer, la venganza será terrible, Lili.
Comienzo de espacio publicitario.
Desde el 26 hasta el 27 de septiembre, lo invitamos a recorrer la FIT, Feria Internacional de Turismo en La Rural. Planifique sus próximas vacaciones y descubra los mejores destinos turísticos de todas las provincias de nuestro país y del mundo en la mayor Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica. Este año con Venezuela como país invitado. Lo esperamos en FIT, Feria Internacional de Turismo. Del 26 al 27 de septiembre en La Rural.
En Paparazzi, Onur y Şehrezade de las Mil y Una Noches. La exitosa novela turca terminó y en una edición especial para fanáticos te mostramos cómo vivieron el gran final. Detalles inéditos de la pareja que dejó su huella en los argentinos. Real y Cáncer en Chile. El fin de semana la pareja se fue a Santiago. La pasión cruzó la cordillera. Además, el guión de Mir blanqueó con la traductora. El romance de la China Suárez con un modelo brasilero. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo viajar en avión? Nuestra habitual contribución a los procedimientos civiles, de elegancia, sí, y de etiqueta que deben imperar en la cabina de un avión.
Sí, en todo. Antes las personas que viajaban en avión se vestían como para ir a una fiesta.
Sí, naturalmente, yo también ahora.
Pero usted, ¿cómo va?
Lo que pasa es que a la fiesta también voy a hacer un croto.
Claro, sí.
Siempre voy vestido igual, ¿no? Sí, siempre porque... voy a vestir igual, dije.
Sí, sí. No, porque ahora veo que está. Hay gente que viaja en OJotas en verano.
Sí, pero hay gente que viaja, va a todas partes en OJotas.
Sí, ¿qué
pasa? El otro día había un tipo, hacía un frío, 5 grados bajo cero.
Sí.
Estaba en la guardia de un hospital, qué sé yo, y llegó un tipo en OJotas y en calzoncillo, va, qué sé yo, en short.
En un short, con un.
Pero eran las 3 de la mañana.
Y sí, ahora se ha transformado en el calzado
es así,
universal.
Sí, es así. O viene con el vestido de jugador de fútbol, ponele. Es tipo grande, tipo de 40 años, ¿no? El pibe.
Sí.
Bueno, queda bien, está bien visto eso. Pero bueno, a mí me gusta. Usted dice que hay que estar con saco y corbata. ¿Y por qué
no sé, eso
¿por
era...
qué no exigen, señor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que exijan al que entra al avión. Corbata, prohibido entrar sin corbata, como antes en el cine.
No, pero...
Antes era distinto, señor.
¿Cómo era?
Yo soy una persona grande ya.
Sí.
Antes era distinto.
Bueno, sí, todas las cosas son distintas antes que después.
Sí. Había otro respeto.
¿Por qué? ¿Cómo lo respetaban a usted, dice?
No importa. Pero bueno, había otro respeto. Una persona mayor, por ejemplo, subía a un avión,
sí,
y le daban el asiento.
Pero no, el asiento... El asiento está asignado, señor, ya le toca...
Bueno, pero le daban el asiento igual.
Bueno, no, pero...
Ah, siéntese, señora, siéntese aquí, faltaba más, qué sé yo. No, siéntese acá, no, que mi asiento no vale.
No, pero ¿cómo está? Está ubicada más atrás la señora. Está en otro asiento, en el 11D.
Sí.
De los que tienen letras y números.
Después, antes tenían televisores los aviones.
¿Cómo antes? ¿Ahora tienen televisores?
Sí. Ahora no, porque distrae mucho.
¿Pero qué distrae? Bueno, uno a veces en viaje largo se quiere distraer también.
Ah, entonces distrae poco. Y yo le voy a preguntar, ¿no es cierto? Porque quiero sacar... A mí me gusta que me traten bien.
Sí, a casi todo el mundo le gusta, bueno, lo mismo.
Entonces yo voy a elegir la aerolínea que tenga mejor comida, ponele.
Sí.
¿Qué hay de comer?
Bueno, tiene... ¿Usted está en clase turista?
No importa.
No, sí importa. Okay,
¿es distinto morfe?
Es distinto morfe.
Ah, ¿cómo? Va a haber el mismo... Tiene que haber la misma comida para todos.
No, porque señor.
Porque va de primera y yo de segunda.
Es
¿Y me van a dar a comer a mi basura?
No, basura no, señor.
No,
señor,
llévese esto, lléveselo.
No, señor, no. Este es el...
Tráigame lo que están comiendo allá en primera, señor. ¿Dónde es primera? Arriba, ¿no?
El primer... No hay
arriba,
más arriba.
Arriba es primera y abajo... Es el tercero.
Turista.
Hay primero y tercera.
Sí.
En tercera viajamos todos los inmigrantes.
Sí, no hay más arriba igual, ¿eh?
Es todo. Sí, es arriba,
es arriba adelante.
Todo de smoking y abajo estamos todos.
Bueno, y
cantamos jotas.
Sí, pero cuidado porque si empiezan a bailar no se puede estar.
Sí, sí, pues no. Baja de la primera, baja Gardel y canta Lejana Tierra Mía.
No, mire, nosotros tenemos el menú en primera, tiene cordero patagónico. Cordero patagónico sobre...
¿Cómo lo hacen?
Sobre colchón de hierbas.
¿Sobre un colchón?
Sobre colchón de finas hierbas.
Ajá.
Con verdes y papas rústicas.
¿Con verdes qué?
Con verdes, se le dice a hojas verdes.
Con verdes giles, digamos.
Y en clase turista tiene mostacholes.
¿Mostachones son los mismos de la ida?
Sí. Mostacholes con...
¿Y cómo preparan el cordero patagónico? Porque eso hay que someterlo a un fuego durante 5 horas.
No, pero está...
Que
todo.
Lo ponen ahí, ¿dónde?
Ya viene precocido.
En el baño, en uno de los baños. Meten al cordero y le prenden fuego en el inodoro, así. Y y se cuida. Por ahora, lamentablemente, no se puede usar el baño porque estamos haciendo el cordero. Vio lo que tarda, dice.
No, tarda, sí.
O lo meten en la turbina.
No, señor, eso ya le viene todo precocido, el cordero ese.
Entonces, hagan otro precocido, queda feo.
Y bueno, pero es así, señor.
Para mí un lechón, por ejemplo, son 24 horas.
24 horas un lechón tarda en... Lo tiene que llevar a una panadería, porque veo que no le entra el...
Sí, claro, yo lo llevo siempre a una panadería.
¿Tiene?
¿A qué?
¿Cómo?
No, pero no lo llevo más a la panadería porque la otra vez me vino todo lleno de crema pastelera.
Se confundieron ahí. Pues cuidado, puede tener lo suyo.
Sí, sí.
No, eso porque tienen los hornos que están de tamaño de chancho.
¿Qué otras ventajas tiene la primera clase, señor?
Bueno, la primera...
Yo quiero ir con mi novia, ¿no es cierto? Y a mí realmente, como el viaje es largo y hay mucho de noche, a mí me gustaría, acá entre nosotros, ¿no?
Sí.
Bueno, me gustaría intimar con mi novia.
Bueno,
y yo estuve viendo la clase turista, y si te pones a intimar, en una de esas intimás con cualquier otro, porque
sí.
Estás muy cerca y por ahí hay una turbulencia y vas por lana y salís trasquilado.
Sí, sí. En turista cualquier situación de intimidad es con más de uno.
Claro.
No hay manera de... Pero...
Entonces, en primera existe esa posibilidad, ¿no es cierto? Buenas
no,
tardes.
No, señor, le pido por favor...
Claro, ¿cómo?
Que, no,
claro,
pido...
no puedo intimar con mi novia. Pago
no, no. Bueno,
miles de dólares por un billete.
Bueno.
¿Por qué venden billetes? ¿No venden boletos?
Pasajes son.
Ah, porque...
Pero se le dice billete.
Dijeron que venden billetes.
Sí.
Venden billetes de lotería, que hacen sorteo.
Pero no,
esto.
No, señor, así se lo llama así internacionalmente, hablamos
bueno,
de billetes de avión.
No importa, quiero viajar con mi novia.
Bueno, pero
y,
mire.
Uno al lado del otro, un asiento bien oscuro.
No, no.
Bien
yo
al
le...
fondo, donde nadie nos mire, lejos de las miradas así del mundo.
Digamos. No, pero mire, en primera clase también usted convive con otras personas que van también en primera.
Sí.
Por lo tanto, le pido por favor que si quiere intimar...
Pero están más lejos porque son los asientos más
sí,
grandes.
Sí, más o más grandes.
No hay como una cortinita así para... ¿eh?
¿Es qué, señor?
Una cortinita para que no anden mirando.
No, mire, lo que le digo es... usted no puede esperar a llegar a destino, está con
son
su novia.
Son cosas mías, señor. Son
bueno.
Fantasías que tenemos.
Bueno,
de
fantasías.
Hacer el amor a 30.000 pies.
¿30.000 pies cuántos son en metros?
10.000 metros.
Ah, sí, eso sí. Entonces sí, vamos a 10.000 metros, pero le pido por favor, porque si, imagínese, si cada uno que viene en primera...
Claro, quiere hacer el amor con 10.000 pies.
Quiere hacer el amor a 10.000 pies.
30.000 pies, digo.
Inclusive hay gente que viaja sola, así que...
Claro, imagínense.
Ponga a ser el lugar del otro.
Sí, tiene razón, ¿no?
Así que le pido...
Y por ahí uno piensa que hay turbulencia.
Sí, bueno, señor.
Es un chiste. Es un chiste. Yo
no,
soy, oh, yo, la verdad que todos me conocen por los chistes que hago.
Bueno, pero mire. Nosotros tenemos entretenimiento a bordo.
¿Qué?
Tenemos entretenimiento a bordo.
Ah, ¿qué?
No, ¿qué me guiña el ojo, señor? Le estoy diciendo películas que usted puede ver. Tiene un menú de films.
¿Un menú?
Sí.
Un menú de película,
un menú de película.
Y la comida, ¿dónde la ponen? Un programa.
Y la guita son pasajes y así. No, usted elige la película que quiere ver. Puede mirar más de una.
Sí.
Y se le va pasando el rato. ¿A dónde viaja usted? Porque
yo voy a viajar a Roma.
A Roma, bueno, muy bien. A Roma son 14 horas de vuelo.
Muy bien, pero es que estoy anotando. 14 horas de vuelo.
14 horas, unas 7
sí,
películas.
Y bueno, entonces voy a tener mucho tiempo libre.
Sí, va a tener tiempo
sí,
ocioso.
Sí, además de intimar con mi novia, después me quedan
no.
13 horas 50 minutos que no voy a saber qué hacer.
Bueno, mire, nosotros tenemos suficientes atracciones para cubrir mucho más atractivo. De eso. Le digo, nuestros pasajeros, nuestros clientes, nos dicen, cada vez que termina un viaje, déjame un ratito más. Esa es la frase,
no se quieren bajar, ¿no?,
que corona cada uno de nuestros viajes.
Claro.
Déjame un ratito más.
Ah, sí.
Y de lo bien que la pasan en primera.
Claro, ojalá que me diga eso mi novia también.
Bueno, y también
¿qué otras cosas tienen, por ejemplo?
Tenemos luz para leer.
Ah, qué bueno eso, porque al oscuro es sí. La gente prendiendo fuego, el encendedor no. Para leer es molesto. Y dígame, ¿bebidas alcohólicas así?
Sí, tenemos.
¿Qué onda?
¿Cómo qué onda? ¿Usted
qué tenemos? Onda? Si yo agarro y digo, bueno, tráigame acá 6 botellas de champán.
No, 6 botellas no. Nosotros tenemos...
Con manice.
Tiene la copa de bienvenida.
Sí.
Antes de despegar,
sí.
Ya le estamos sirviendo una copa de champán.
Oh, qué cosa, ¿eh?
Para brindar. Porque el pasaje vale casi el triple que...
Que una botella de champán.
Sí, no. Casi el triple que en clase turista.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Y por qué?
Entonces, y porque lo recibimos con una copa de champán, por ejemplo.
Ah, claro, claro. ¿Y al turista con qué lo reciben?
No, le indicamos cuál es el asiento.
Ah, muy bien, está bien eso, ¿eh?
Y bueno,
mire, si no le dicen y es a cazar el asiento como sea, son sin algunas compañías... son sin numerar.
¿Sin numerar?
Sin numerar, se ponen ahí en la cola, abren la puerta del avión y entran todos en estampida como, sí. Como en la estación, ¿viste?, del ferrocarril. Entran ahí y se suben por la ventana mismo.
No se puede, nadie entra por una ventanilla de avión.
Sí, a cazar asiento. Y las viejas entran, o los tipos que entran y ponen bolsones para reservar. Está reservado este señor. Y le ponen...
No se puede hacer eso, señor.
¿Cómo no?
No, eso no.
Tiene que ser así, señor. ¿Qué tanto melindre?
No, hay mucho control.
¿Cuánto peso puedo llevar? Buenas tardes. Estas son todas mis valijas.
No puede subir con todo esto, ¿eh?
¿Y qué hago? ¿Qué, los dejo?
No, lo puede subir si se abona la diferencia de...
¿La diferencia de qué?
Por exceso de peso.
Son todas cosas que compré en Roma.
Bueno, ¿y cuántos vamos a pesarlo?
Y son, ya los pesé, son 30 kilos por valija.
No, 23 kilos es el máximo para...
Bueno, no importa porque igual son muchas valijas.
Claro.
Así que le saco algunas y hago más valijas. Tengo 15 valijas, le saco algunas, ya con 25 valijas podemos andar bien. Más.
No es una división, es por el total, 23 kilos en total. Si usted pone 160 valijas y pesan 23 kilos...
No, 160 pues... valijas no. Voy a poner 25 valijas.
Bueno, 25 valijas...
ahí está.
De menos de un kilo cada una.
Mm. Claro.
Así que va a tener que pagar la diferencia...
Discúlpeme, pero es muy mala la atención que hay acá.
No es mala, es así. La diferencia son 6.000.
Mala.
¿Y
qué hago yo con todos los recuerdos que me traje un montón de piedras del ¿cómo es?
¿Del Coliseo?
Del Coliseo.
¿O del Foro Romano? ¿De dónde las
trajo? Del Coliseo, del Foro Romano.
No se puede, se lo saca.
Panteón.
No se puede sacar piedras de ahí.
¿Y si están sacadas ya?
No, están sacadas.
Estoy toda desparramada por el piso. Agarré 27.
Pero no, como 27. Son las ruinas del Imperio Romano, señor.
Mirá vos, por eso las traje.
Y sí, no.
Sí, no, ¿para qué voy a agarrar una piedra cualquiera? La voy a traer. No, las traje porque son ruinas del Imperio Romano, después las vendo.
¿Usted sabe que puede ir preso? ¿Usted puede ir preso?
Si comete un delito, sí.
No, si comete un delito, no. Está cometiendo un delito que además, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Como un canto?
No es un canto. Le estoy diciendo,
por ejemplo,
que...
pelito para la vieja, o así.
No, es que usted acaba de confesar que cometió un delito, o sea, va preso directamente, no se necesitan pruebas.
¿Y cuál sería el delito? Discúlpeme, ¿no? Se lo estoy preguntando.
Hay muchos.
Mire cómo estoy empinchado, artículo primero.
Sí, pero no sirve la pincha, la pincha no habla.
Está hablando, usted no sabe con quién está hablando.
Sí, estoy hablando, tengo su nombre aquí, el número de pasajero, todo.
Ah, ¿sabe?
Tengo en el billete, claro que sí. Ah, bueno. Sé perfectamente.
¿Qué delito sería?
El delito son muchos delitos que usted cometió.
Ajá.
Es hurto de patrimonio universal de la historia.
Parece la letra de una marcha.
declarada por la UNESCO. Cada una de esas piedras,
sí.
La UNESCO la certificó.
¿Qué tiene que ver la UNESCO? ¿Por qué no laburan un poco? En
vez de... Pero sí, señor, van y dice...
¿Qué hacen con las piedras?
Que es patrimonio de la humanidad.
Una piedra y se guarda que de la UNESCO, ¿qué?
Sí, es patrimonio de la humanidad. Esas piedras están para que las vean dentro de 400 años.
Las piedras que hay, qué sé yo.
Mire si todos se van a llevar las piedras. Las tiene que
y eso es lo que deben haber hecho, porque si no, estarían completos los monumentos. Efectivamente, es lo que hicieron. Sí, se ríe, pero así desaparecieron las piedras. Se las fueron llevando.
Bueno, pero tenemos...
Las que quedan son las peores, porque las de mármol... Que no hay ninguna de mármol, ¿por qué?
Bueno, señor, pero tenemos que poner un coto. Si no, no hay manera.
Van a poner un coto ahí en el... En donde está el Coliseo, ya sabía.
No, señor.
Siempre terminan poniendo un coto.
Tenemos que poner un coto a esta situación.
Ah, un Carrefour, cualquiera.
No pueden todos llevarse pedazos de las cosas. Todos se quieren llevar Roma en la varita.
Bueno, está
señor,
bien.
Señor, saque su pasaje y vuelva a Roma.
Está bien, me voy en barco y chao. ¿Y qué hora es?
Los aviones, todavía tenemos algún tiempo, sí, ¿no?
No, no tenemos tiempo, sí. Tenemos un poquito de tiempo.
Y hay asientos más reclinables.
Ah, sí.
Y
me dijeron que en esta compañía son tan reclinables... Que te queda la cabeza
sí.
Abajo y las patas arriba.
Se como reclinable. Sí, se pasaron porque se reclinan nuestros asientos a 200 grados. Queda el...
Claro, claro.
Queda un poco colgado, para, sí, claro. Queda un poco para abajo la cabeza.
Sí, un poquito para abajo, sí. Me dijo mi cuñado.
Bueno, pero el señor, es que...
Se le había ido, cuando llegó, se le había ido la sangre de la cabeza.
Sí.
Llegó colorado como cogote polaco.
Pero no les viene bien nada. Antes se quejaban que las piernas le dolían porque quedaban...
Claro, está bien. Así
y ahora
bien,
le duele la cabeza.
Las piernas están prácticamente a 2 metros de altura.
Claro.
Y la cabeza, ahí queda... Por suerte no queda entre las piernas del que está atrás.
No.
Porque el que está atrás también levantó las patas, ¿no? Ahora, para cenar...
Es engorroso.
Para cenar es engorroso.
Sí, sí.
Si vienen las azafatas y te ayudan, te meten los ñoquis en la boca.
Con una manguera. Le bajan la salsa y los ñoquis de a uno.
El cordero patagónico.
Sí, se lo inoculan de algún modo.
Bueno. ¿El baño dónde está?
El baño, bueno, por supuesto, tenemos 4 baños.
Ajá. ¿Para qué?
¿Cómo para qué? Para
yo necesito ir... uno, nada más.
Bueno, sí, pero son de 400 pasajeros.
¿400 pasajeros?
¿A 100 por baño?
¿En un avión donde caben 200?
Sí, hay 200 nada más.
¿Qué es eso?
No.
Según el avión, señor.
No, los más grandes. Sí. Y le digo del nuevo Airbus este.
Ah, ese era.
Ahora sí. Tenemos el Airbus 380.
Yo quiero viajar en eso, en el 390.
380.
Ah, bueno, mismo.
Ese sí tiene 2 pisos, tiene lo que quiera ahí.
¿Y cuántos baños tiene?
6 baños.
¿Cuánto?
6 baños.
6 baños, sí. Qué bien, ¿eh?
Así que para cada sector, ¿no? No es que usted va a ir de baño en baño. Va al baño.
Tiene que ir al que le toque. Y si va, por ejemplo, hay cola.
Sí, espera.
500 pasajeros y hay 6 baños.
Bueno.
Hay colas de 100 tipos en todas partes.
No va la gente todo el tiempo.
Sí, eso es lo que usted no sabe. Hay gente que no hace otra cosa que ir al baño.
Bueno, pero hay que ser solidario con los demás y dejar los turnos.
Que ser solitario, sí.
Ser solidario.
Ah, solitario también, porque no va a ir de a dos al baño. Aunque ganaríamos tiempo. ¿Cómo son de grandes?
Así.
¡Oh, qué grandes!
Se optimiza el espacio.
Claro.
O sea, no le sobra nada y...
No, ¿qué le va a sobrar?
Intentamos que no le falte.
Claro. ¿Son reclinables los inodoros o son así nomás fijos?
No, los inodoros son fijos, señor.
Bueno, no, pero como era un avión, pensé que a lo mejor era un asiento adaptado.
No. Son de... No, el inodoro es inodoro, el asiento es asiento. Bueno. No hay ninguna relación.
Digo, yo, entretenimientos no hay, por ejemplo, show.
¿Show en vivo?
En primera tendría que haber show.
¿Y qué va a cantar a alguien? ¿Qué van a hacer?
Sí, ¿por qué no?
Y no, señores.
Un mago, por ejemplo.
Un mago, nadie quiere ver trucos de magia mientras está volando.
¿Por qué no?
No, y el mago que por ahí prende fuego cosas, vio que los magos hacen trucos.
Sí, sí, ¿y qué quiere que haga?
Y trucos peligrosos. o con animales. Imagínese un mago que larga una paloma de la galera.
Claro.
Se le escapa el ave en cuestión por toda
y
la
si
cabeza.
Le escapa, se escracha contra la pared de atrás, porque calcule, si el avión va a 1000 kilómetros,
sí,
el tipo suelta la paloma, ¡pum!
No, no revienta, señor.
Se revienta contra la pared de atrás del avión.
Pero no, señor, el avión en su conjunto viaja a 1000 kilómetros, pero adentro también todo viaja a esa
velocidad. No me diga, ¿en serio?
Sí, señor. La paloma también.
Ajá. ¿Una paloma a 1000 kilómetros por hora? Es difícil.
No,
es difícil.
Pero baja dentro del avión.
Sí, pero si no va volando a la misma velocidad que el avión, ¡pum! El avión se la lleva.
No, señor, no se la lleva.
¿Por qué nadie salta en un avión?
¿Por qué nadie salta?
Porque se va contra la parte de atrás y salta.
Pero no, pruebe usted saltar. ¿Vio
alguno dentro saltando?
No, la verdad que
ah,
no.
Bien.
No, pero no, no es por eso. ¿Se trasladan animales, vio, en aviones?
¿Cómo?
Usted puede viajar con su mascota.
Ah, sí, sí.
Además,
no, es mi novia.
No, no, ya sé. Pero usted puede llevar, por ejemplo, ¿qué mascota tiene usted en su casa?
Bueno, tengo un puma.
¿Un puma? ¿Como mascota, un puma?
Sí, un puma, ¿qué?
Bueno, no, no sé, me parece bueno, que está prohibido, pero bueno. Si viaja sedado, puede...
¿Yo?
No, usted no, el
siempre
puma.
Yo antes de viajar siempre me zumbo 17 Ribotril.
No, señor. Al puma se lo sedamos nosotros.
Ajá.
Usted nos dice, se lo preparamos todo, le damos la inyección. Y cuando llega a Roma...
Claro, lo tengo que despertar a patadas.
No, se va a despertar. Le damos un poquito de más, porque imagínese, hay un retraso en el vuelo y se despierta el puma.
Claro, se despierta el puma y se los morfa todos.
En la última hora de vuelo.
Mi cuñado tiene un tigre, peor.
Ah, qué familia.
Y él, Dios no te deja viajar con un tigre.
No.
Y él siempre decía que era un perro.
Pero se nota que es un tigre.
Bueno, pero el medio lo disfrazaba, ¿no?
¿Y cómo va a disfrazar?
Le ponía una piel de cordero arriba y decía que era un cordero patagónico que traía. Y bueno, pero un día hubo una turbulencia y el tigre se asustó.
Y sí.
Se asustó, se sintió agredido.
Y sí.
Y se le escapó.
¿Adentro de la vida? ¿En pleno vuelo?
No, se le escapó. Le escapó. Él empezó a gritar, tigre, tigre. Y el tigre nada.
Y claro, no, que no respondió.
Yo corriendo, de entrada le agarró una vieja que se ve que ya la tenía entre ojos el tigre. Se escapó y la enfrentó a la vieja y la desconoció.
Sí, no la conocía tampoco.
La desconoció y le hizo frente. La vieja se subió arriba ahí donde cuelgan las valijas.
Sí, sí.
Se encerró adentro con las valijas.
Se le pasó la
artrosito. Rajuneando. Al final, no sé cómo, lo encerraron en el baño al tigre.
Ah, lograron eso.
Sí, no sé cómo fue. Justo entró al baño el tigre de curioso, ¿vio? Y uno agarró y lo cerró.
Pero cuidado.
El tigre empezó, adentro, qué sé yo.
Se desespera el tigre.
Y ahí lo encerraron. Lo encerraron, menos mal, ¿no? Pero después... quedó ahí y se levantó un tipo que estaba durmiendo. Yo de esos que van al baño cada rato.
Sí.
Se levantó y abrió la puerta.
No, para ir al baño.
Para ir al baño.
Qué desastre, me imagino. Un espectáculo dantesco.
Lo que no pudieron hacer es trabarla de adentro.
Claro, no.
Que al tigre lo encerraron adentro del baño, pero no lo pudieron convencer de que trabara de adentro.
No, claro, ya era demasiado.
Hermano, le dice, ¿por qué no le dice que trabe desde adentro? No, dice, ¿y de afuera no se puede trabar? No, no se puede trabar de afuera. Dice, ¿cómo va a trabar de afuera la puerta del baño? Claro, dijo una vieja. Yo voy adentro y cualquier gracioso me traba.
Pero no es un tema ahora de discusión.
10.000 kilómetros adentro del baño, como Julio Verne. Y entonces, claro, el tipo vio que estaba verde.
Claro, y claro, se mandó.
Se pegó un susto el tipo, empezó a los gritos. Dice, acá no hay seriedad, si está ocupado, dice, ¿por qué no?
Pero no es ese el tema en cuestión, sino, se vio un tigre en el baño.
Tigre, lo vio al tipo que iba a entrar, también lo desconoció.
¿Y qué le parece?
Y ahí se le echó encima al tigre.
Y ahí se le...
Y el tipo rajando, el tigre corriéndolo, ¿no? Y otros pasajeros por ahí. Y el tigre estaba cebado.
Y sí, ya es verdad.
Porque no sabía a quién morfarse.
Imagínese, tiene 400 claro. pasajeros a disposición.
Claro, ahí...
Malo de primera.
Por suerte, porque el tigre le agarró eso de la demasiada oferta.
Claro, ya no sabe qué elegir.
Le agarró esa que estaba ahí, miraba uno, este, el otro.
Es como la heladería, que no sabe claro, de qué pedir.
Claro, y al final lo volvieron a meter adentro de un baño.
¿Quién lo metía adentro? ¿Qué habilidad para meter dos veces al tigre adentro del baño?
Sí, es... sí. Y ahí sí, bajamos, y había un tipo que estuvo teniendo la puerta 5.000 kilómetros.
Y sí, ¿qué le parece?
Teniendo la puerta.
Yo lo hubiera ayudado, sí.
Y... bueno, después ya había personal del zoológico, subió al avión, le abrieron la puerta al tigre, y el tigre salió, pero cayó adentro de una jaula que ya le habían
preparado.
Y los del zoológico dijeron, jeje, terminaron tus hazañas.
Bueno, pero era de su cuñado el tigre.
Era de mi cuñado dice, bueno, démelo el tigre que me lo voy a llevar para casa.
Sí.
No, dice, lamentablemente, este tigre va a ser detenido. Que está en la comisaría.
En la comisaría el tigre, si no hizo nada, el pobre.
¿Cómo que no hizo nada?
Bueno, sí. Me
parece que no hizo nada.
No por voluntad propia.
Hizo comer a 400 pasajeros.
No se los comió y no le caben las generales de la ley.
Casualidad, pero intento.
Pero
intento de ingesta.
El que cometió el delito fue su cuñado. ¿Su cuñado?
Que no se comió a nadie, mi cuñado.
No, usted no se... usted porque no sabe. Mire, van a ir todos, pero usted y su cuñado, usted porque trajo un puma, porque se robó piedras del Coliseo y de los tesoros del Imperio Romano.
Sí.
Y todas las personas presentes también, van todos presos.
En averiguación de antecedentes.
Averiguación de antecedentes.
Bueno. Bueno, ¿y qué hago? Soy el piloto.
Sí.
¿Quiere que enderece el avión para el lado de la comisaría?
Sí, por favor.
Lo atracamos de culata y los metamos a todos adentro.
Directamente, y con la jaula como hicieron con el zoológico, igual.
Con permiso, señores. Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana, hacé gym online con Elena Malova, la nueva gurú del fitness. Además, te contamos todo sobre el nuevo corpiño vibratorio, que puede aumentar el tamaño de tus lolas hasta un talle sin necesidad de cirugías. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió...
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Puedes hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario.
Y ya llega
al auditorio de la Radio del Plata,
nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el
sordo
Arnaldo Gasset. Bienvenido nuevamente a esta mesa. Aquí Euge, alguien que está en la platea, le pide No Placé.
No Placé es un tango de caballos. Vamos a ver si podemos. Mirando tu performance del hipódromo platense, nunca al mar llegaste
siempre fuiste no placer. Me quedaste en la largada, te pesaron en el coro. Eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tus patas. Me compré una manta nueva y hasta por ella en el bosque te relojé a ver a pronto tu corrida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Me anoté en los ordinarios, enterarte me dio prendida. Dijeron, es por la monta, o es bombero el cuidador. Es tu sangre que te pierde, de desobediencia. No saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, no tenés la manta aquella, ya no te importa la monta ni el choque ni el cuidador. Pero si algún día de esto te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Ya que arrancó con los caballos, ¿por qué no seguimos
vamos
con
vamos a hacer tangos de caballos?
De caballos. Todo equino.
Bueno.
Vamos a Hino Viejo, podría ser. ¿La tiene, sí o no?
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo siempre al tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el perchero. Solo me queda mi perro chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, trenzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos locos igual. Nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, ya es hora de descansar.
Una canción oriental para nuestros amigos. Vidalita mija, Vidalita, cántame unos besos, o tal vez consiga, Villarita, que me venga sueño. Villarita,
Cordillera Oriental. Bajito de cedrón, ya salió el lucero. Fidelita Oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Villarita, rica, villarita, de mi vista noche. ¿Por qué hay tanto campo, villarita, tanta gente pobre? Villarita oriental, bajito de cedro, ya salió el cedro. Villarita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Una canción sentimental, que de algún modo produce el fenómeno poético llamado hipálaje. Se trasladan las virtudes de una persona a un objeto vinculado a esa persona. Por ejemplo, la espada valiente. Ese es un hipálaje. En realidad el valiente es el soldado. Las lámparas estudiosas, decía Lugones. Bueno, los estudiosos eran los alumnos que a la luz de aquellas lámparas leían los libros. Esta canción habla de una prenda de vestir a partir de cuya épica se conjetura otra épica, una épica amorosa.
Al pie de tu ventana, hoy vengo a reclamarte aquella zapatilla color marrón ya sé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidar y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo meter en el cuarto, pero los calzoncillos, por favor, me los das. No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá. Y si los tenés puestos, pegan una encuadrada. Mañana a la mañana los pasaré a buscar. Es la última gauchada, lavado, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de broma.
Canción instrumental del litoral.
Ha ha ha.
kilómetro 11.
Perdí. Y vi claramente lo que te quería cuando ya no había misterio para mí. Llévame por calle de hiel y amargura, con peligradura guiada me cambié. Mátame los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme, mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú, y que me acae si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti montaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Bueno, y nos vamos, maestro. Bueno, ¿usted qué quiere, seguir con los caballos?
No,
eso ya fue.
Los caballos se escaparon todos. Podríamos seguir, hay infinitos tangos,
hay
de caballos, todos lindos son además los tangos de caballos. Pero no sé realmente qué. Mira, a ver. No sé.
Nos marchamos.
No. En esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda a mi taparta. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla el viento. Parezco mucho y soy poco. Esperemos. Esperé a cuando salga de pobre virita y conversaré. Los años y las penas me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza
hoy el recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la voz del portezuelo que mirará en sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo.